Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Saludos en la parte técnica de Marcelo Cordobés, de Guillermo Correa, de la Villa de Moya, y al micrófono Carla Larrabeiti. Hoy es miércoles 16 de junio.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma.
Pues sí, han escuchado bien. Hoy estamos en la Villa de Moya, un municipio norteño que está viviendo sus fiestas en honor a San Antonio de Padua con mucho fervor a pesar de la pandemia. Hasta el próximo día 21 de junio la villa está engalanada y hay diferentes actos organizados. Hoy vamos a hablar con el alcalde Raúl Afonso, con el párroco de la Villa de Moya. También estará y tendrá hueco con nosotros el concejal de festejos. Y además también, cómo no, también estará la concejala de desarrollo local y hablaremos, y hay huecos para hablar de la gastronomía, sobre todo de los quesos, de este municipio concretamente, ya que es un producto demandado no solo por los canarios, sino también por los turistas. La verdad que aquí es muy apreciado. Les animamos y les animo a que también compartan estos minutos de radio y lo hagan aquí con nosotros y a través de nuestras redes sociales. Ya saben que tanto en Twitter como en Facebook lo pueden hacer a través de Cope Gran Canaria, y si no, pues también pueden hacerlo directamente a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 610 108005. Hoy hablaremos precisamente de Asinca, de esas empresas industriales de Canarias. Lo hablaremos con Laura y también estará con nosotros el doctor Javier Lejabeitia, que hablará, que es especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, que hablará en nuestro espacio del Hospital Perpetuo Socorro y nos contará pues todo lo que nos interesa saber sobre la blefaroplastia. Así que estén muy atentos, les animo a que se queden aquí, que viajen a través de las ondas aquí a la Villa de Moya, porque vamos a estar aquí durante 2 horas, sin lugar a dudas, hablando de estas fiestas tan importantes para este municipio y sobre todo de lo que se, de cómo y de lo que se está viviendo en la Villa de Moya.
Te amo con el alma, vivir en ti es mi razón. ¡Ay, mira, Canaria! Formas parte del total.
Pero antes de hablar sobre todo de todos estos temas, queremos saber en qué está trabajando ahora mismo la redacción informativa de COPE Canarias. Y nos lo cuenta nuestra compañera Ainhoa Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Comenzamos hablando de economía. 600 empresarios de las islas ya han solicitado las ayudas del gobierno central, que destina 1.144 millones para Canarias con el objetivo de mejorar la situación de los sectores más afectados por la pandemia. Jorge Fernández, secretario general de la Plataforma de Empresarios de Canarias, espera que estas ayudas lleguen rápido porque queda mucho camino por andar.
Queda mucho camino por andar. Yo lo veo con prudencia. O sea, sí, bien recibida la ayuda. Seguimos pidiendo lo mismo, que sea ágil y que esos 1.144 millones se queden en Canarias, pero el optimismo lo veremos cuando empiecen a generarse nuevamente empleo, cuando el sector turístico recupere otra vez parte de lo que ha perdido, que es nuestro gran motor, y cuando se sienta en la calle que se está acabando ya ese sufrimiento y esa preocupación que tiene el empresario.
Además, contarles que la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha abierto una investigación por las presuntas agresiones sexuales y prostitución que se habría producido en el centro de acogida de menores extranjeros no acompañados situado en el complejo de apartamentos Portobello, y la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno Regional ha decidido desalojar el establecimiento. Juan Couce, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, ha destacado que hace meses que denunciaba que esos apartamentos no están en condiciones de habitabilidad.
Bueno, este complejo, nosotros desde mayo sabemos que está, bueno, la situación en la que se encuentra no es la mejor ni la más adecuada, está bastante deteriorado por los altercados que se han producido en él. Si la consejera considera que tiene que cerrarlo, bueno, pues a lo mejor ya tenía que haber cerrado un poquito antes, pero bueno, no estaría mal que los trasladasen a lo mejor a otro sitio y cerrasen ya todos los complejos hoteleros esperando por el venga el turismo y podamos salir de esta crisis.
Y un último apunte, los equipos de vacunación de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias han administrado 1.440.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19, el 90% de las recibidas, mientras que el 51,3% de la población diana tiene ya al menos una dosis.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información sobre las 11:30 de la mañana, pero si ocurre una última hora, se la contaremos aquí en nuestros micrófonos de inmediato. Tiempo ahora también para conocer qué están titulando ahora mismo los periódicos digitales, esa edición digital de la provincia de Las Palmas, Ainhoa Martín.
Comenzamos en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde adelantan un fallecido y tres heridos de carácter grave tras colisionar frontalmente dos turismos en Lanzarote. Además, un médico de Gran Canaria sobre el uso de mascarillas en espacios abiertos, su retirada debe ser progresiva, o Louis Vuitton elige las dunas de Maspalomas para rodar su próximo reportaje. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, en Gran Canaria, las denuncias al centro de menores de Mogán obligan al desalojo urgente. Además, a nivel regional, el paraíso digital de Nadia Calviño, 5G, cable y más esfuerzo modernizador. A nivel nacional, Sánchez reprocha a Casado las incongruencias de Ayuso sobre el rey, o en sociedad piden extrema prudencia a la hora de responsabilizar a la pareja de Tomás Gimeno. En el Canarias 7, por su parte, última hora, el Congreso votará hoy la moción contra los indultos. El Ángeles Alvariño, ante las últimas horas de búsqueda de Ana y Tomás, la vuelta del turismo británico a Canarias se retrasa de nuevo y no se prevé hasta agosto, o el gobierno lleva a la fiscalía la denuncia sobre los inmigrantes de Portobello.
Gracias, Ainhoa. Y ahora también nos interesamos por la información deportiva. David Ojeda, ¿de qué nos va a hablar hoy? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos expectantes con la preparación de la próxima temporada por parte de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Baloncesto Gran Canaria, las dos primeras cabeceras del deporte en la isla, que van paso a paso y lento. Ya habían advertido en algunos casos, como por ejemplo el del presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez, que la situación económica, no solo del equipo amarillo, debido al coronavirus y a todo el impacto que este ha tenido en el último año, iba a hacer que el mercado fuera lento. De momento, solo la llegada de Eric Ferigra y de Unai Veiga se han cerrado e incluso se dilatan las renovaciones esperadas de Jesse Rodríguez o la continuidad de Rafa Mujica. Y tenemos también un aporte importante en balonmano que dar. Se trata de la renovación de la capitana del balonmano Remudas, María González, que después de 14 temporadas vistiendo la elástica del conjunto teldense, continuará un año más en este renovado proyecto que a partir de la próxima temporada va a dirigir el técnico catalán Robert Cuesta.
Gracias, David. Volveremos a ampliar la información deportiva a partir de las 2 de la tarde en nuestros micrófonos. Y ahora nos vamos al Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias. Saludamos a Carmina Lorenzo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable en las últimas horas?
Tenemos que informar de la llegada de una nueva embarcación a la isla de Lanzarote a primera hora de la mañana tras ser interceptada por salvamento marítimo en el muelle de La Cebolla, donde arribó dicha embarcación. Fueron asistidos por el dispositivo sanitario desplegado en la zona 43 personas, 39 varones y 4 mujeres. Uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario por patologías de carácter leve. También hay que destacar que durante la mañana se producía el atropello de una mujer en la calle El Rosario, en el municipio de La Rotava. Como consecuencia del impacto, esta mujer de 50 años de edad sufrió un traumatismo craneal de carácter grave. Fue asistida por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canarias y trasladada en una ambulancia medicalizada a un centro hospitalario.
Gracias, Carmina. Buen servicio.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Y ahora, como no, esas tendencias. El Twitter, ¿de qué se está hablando, Ainhoa Martín, a esta hora?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, las vacunas no contienen grafeno ni materiales que hagan que un imán se pegue al brazo. En la vacuna, según los expertos, hay un antígeno, proteínas y estabilizadores. Muchos están compartiendo esta información que desmiente que las vacunas actúen con los imanes. Además, una noticia y moratalás entre lo destacado. Una mujer de 81 años ha sido asesinada presuntamente por su marido de 84 años en el distrito madrileño. Una noticia que está siendo muy comentada en la red social. Ya se empiezan a leer mensajes de repulsa y denuncia. Y este 16 de junio es el cumpleaños de Jordi Hurtado. Muchos bromean con su edad y aseguran que es el hombre que tiene el elixir de la eterna juventud. Bromas y felicitaciones en torno al cumpleaños del presentador. Como siempre, el feliz miércoles entre las tendencias destacadas, esta vez a mitad de semana.
Gracias, Ainhoa. Y ahora también queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología. Nos lo cuenta Alba López. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en el norte de la isla de Gran Canaria, cielo nuboso con algunas lluvias débiles y dispersas, más probables en medianías y que tendrán tendencia a remitir a lo largo de la tarde, quedando cielo con intervalos nubosos en el norte. En el resto predominan los cielos mucho más despejados. Las temperaturas hoy irán en ligero descenso en zonas del interior, con pocos cambios en el resto, máximas que llegarán a los 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento sopla del norte y es más intenso en los extremos sureste y noroeste y con predominio de las brisas en Costa Sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas. ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate del ictus. Recupera tu vida.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
En Renault creemos que las mejores historias no deberían acabar. Por eso, el nuevo Renault Captur E-Tech híbrido se recarga en movimiento. Y ahora, si eliges la versión híbrido enchufable, vivirás tus historias con hasta 5.000 euros de ayudas con el plan Moves 3. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí. En Valle Seco, empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Seguimos en la Villa de Moya, concretamente pues al lado justo de la iglesia, delante de un cartel que es maravilloso y justo al lado de la Casa Museo Tomás Morales. El cartel pone Soy de Moya y precisamente vamos a hablarlo y está por aquí Raúl Afonso. Él es el alcalde de la Villa de Moya. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por acogernos aquí en su municipio. Y sobre todo hoy tenemos que hablar de esas fiestas de San Antonio de Padua. ¿Qué han significado para ustedes? ¿Están en plena celebración?
Estamos en plena celebración. Cierto es que no son las fiestas que los moyenses y el que les habla, bueno, un moyense más, deseábamos que fuesen, pero hay que mirar lo positivo, y es que el año pasado no tuvimos ninguna. Este año las hemos tenido más cortas. Se han reducido desde el jueves 10 de junio hasta el próximo lunes, que es festivo en la Villa de Moya, el tradicional sancocho que no va a poder ser, pero bueno, sí se han organizado actos diversos para todos los públicos y siempre, bueno, que ya casi que sobra decirlo, con las medidas de seguridad, con todo lo que todo el protocolo, y eso nos ha llevado a que no se puedan, salvo el pregón que se hizo en el Parque Picolomito y la feria comercial y artesanal que fue el fin de semana, que también en el Picolomito pero también es un recinto que se puede controlar el aforo y se puede cerrar, aunque sea al aire libre. El resto de los espectáculos son todos en el polideportivo con el control de aforo establecido. Y bueno, se nota que no solo los moyenses, sino los gran canarios tienen ganas a fiestas, porque fue sacar el programa y agotarse las entradas para casi todos los actos. Algunos también se celebrarán en la Casa de la Cultura, y esa es la línea. Multitudinario, tristemente, no podemos hacer ninguno, pero parece que ya se vislumbra la luz, que tenemos que seguir comportándonos, que tenemos que hacer caso a las normas, para así en el 2022 tener nuestra romería tan deseada y nuestros actos multitudinarios como San Antonio de Día, pues poderlos celebrar. Pero no nos hemos olvidado que es lo importante, ni lo hicimos el año pasado, ni lo hicimos esto, es de lo social. Y es la ofrenda al santo, donde todos los ganaderos, agricultores y los moyenses pues traigan al santo, más las aportaciones que hacen en las distintas empresas y el propio ayuntamiento, pues se hacen el próximo domingo al santo, a San Antonio, y todos esos alimentos, que pueden rondar los 3.500, 4.000 kilos, irán destinados a organizaciones, a la parroquia, pero también a Cáritas y a organizaciones pues que lo necesitan más que nunca en estos momentos. Eso no lo podemos olvidar, y que sea el punto importante de estas fiestas, que no solo, parece que la palabra fiesta es que nos olvidamos del resto, y no es así.
No es así. Alcalde, los vecinos han estado caminando esta mañana aquí por su municipio, y la verdad que están muy contentos por estas fiestas, ¿no? Pero un poco apenados, porque al final, pues como usted bien ha apuntado, no es lo mismo de siempre. Y al final, pues lo que le gusta es estar en la calle. Pero sí que han visto un poquito de movimiento. ¿Se está notando que ya pues otras personas de otros municipios tienen ganas de venir y de moverse?
Sí, la verdad que... Pero no porque sean las fiestas de San Antonio. Lo llevamos notando meses atrás. Y lo he dicho en más de una ocasión. El mundo rural, el campo, pues está siendo valorado más que nunca en esta pandemia. En Moya se ha pasado del vendo al busco. Antes todo el mundo quería vender su casa, bueno, todo el mundo, mucha gente y claro, muchos terrenos. Y ahora es lo contrario, hay una demanda de que encontremos para ellos, de muchos vecinos y muchos solicitantes de otros municipios, que si tenemos o sabemos de que se vendan alguna propiedad donde tengan una casita y un poco de tierra, pero es asombroso, y cada vez más. Lo pasa que no hay, las que hay se han vendido, y las que algunas otras pues no se quieren vender, solamente llaman al ayuntamiento para información. Y sí se nota, hemos tenido hasta problemas en algunos momentos en lo que es los tilos y en el barranco de Azuaje por la piscina los fines de semana, que a veces que nos desbordan, y que en cierta medida también pues tenemos que tener mucha precaución, porque esas aglomeraciones sabemos que no son buenas, aunque sean al aire libre, para las circunstancias que estamos viviendo. Pero sí es cierto que ya se ve otro ambiente, no el ambiente de que hubiese estado como en otras ocasiones por el tema de esta semana, la semana grande, la romería. Pero bueno, no, nos tenemos que adaptar, seguir cumpliendo, y ya vendrán tiempos mejores, y celebrar como era. En las fiestas populares en honor a San Antonio, estamos deseando, no han terminado unas, y no estamos deseando que lleguen las siguientes.
¿Y qué están haciendo realmente en el municipio? ¿Cómo lo están viviendo? Porque claro, nos hemos tenido que adaptar. El año pasado no hubo ninguna celebración al respecto. ¿Cómo lo están viviendo este año? ¿Qué medidas se están tomando?
No, siempre es las que nos establecen, porque es verdad que ahora tenemos unas fiestas con unos programas, pero la Villa de Moya no ha parado.
Claro.
Es verdad que no ha dejado de hacer actos todos los fines de semana, lo que es verdad. Empezamos donde hacíamos una actuación musical, y era individual y por turno. Después se fueron ampliando los aforos, después nos fueron permitiendo en los polideportivos, después hemos ido bajando de nivel, y las circunstancias son otras, siempre con las mismas precauciones, pero no hemos dejado de parar de hacer actividades. Y después también pues se han hecho algunas cosas relacionadas con la restauración, que otros vecinos también nos puedan visitar. Antes venías y hacías la cola, ahora tienen que venir todo programado,
por reserva,
como el otro que dice, tenemos a todos fichados los que nos pasan por el municipio, con una plataforma que estén en las distintas actividades, pero son las circunstancias. A veces son, podemos decir, pues que es más incómodo, pero es lo que es.
¿Y están para quedarse, alcalde, ese tipo de pues, reservas o ese tipo de vida que estamos llevando hoy en día?
También lo he dicho en más de una ocasión, que dentro de estas circunstancias y esta desgracia que tenemos con la pandemia han surgido cosas que han venido para quedarse, porque se ve que es mejor, pues la reserva de entrada, el que tú vengas y ya tengas un sitio donde estás con tu familia, pues eso sé, muchas de esas cosas se van
pero
a quedar.
Pero ya no sirve el, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Exacto. Por lo menos en esta pandemia, que al final, pues eso es lo que ha cambiado. ¿Qué incidencias están teniendo ahora de la COVID aquí en su municipio?
Pues en los datos últimos que tengo, que me han pasado del centro de salud, pues ahora mismo en los últimos 14 días, que nos lo dan 7-14, claro. es de una persona que se encuentra bien, que no, y del resto ha sido en los últimos meses muy poquitos casos hemos tenido, por la información que nos dan, y que el ritmo de vacunación en el centro de salud de la Villa de Moya va a muy buen ritmo, y no solo, sino los moyenses, que también así lo han solicitado, están yendo a distintos sitios de la isla para recibir su vacuna. Y también ofrecimos nosotros al Servicio Canario de Salud, pues el polideportivo, la instalación que quisiesen del ayuntamiento, y ellos, pues por zonas, pues no eligieron la Villa de Moya, sino que Moya va también a Santa María de Guía, pues somos vecinos.
Bueno,
aquí
son vecinos
al lado,
y al final todos se comparten, ¿no?
Infectar,
de la comunidad, y al final todo se comparte aquí, ¿no?
Y otros han ido al Negrín. Un domingo estuvo casi medio municipio en el Negrín, que hasta algunos vecinos, pues de forma irónica, me decían.
Todos, ¿no? Ahí.
Dice, alcalde, pues si lo hubiésemos sabido, no hubiese puesto una guagua. Digo, pues si lo hubiese sabido yo, también se las hubiese puesto, porque mandaban un mensaje y todos iban. Pues bueno, así es, y pues tendremos que colaborar en lo que se puede, y hay muy buena relación entre el centro de salud de los sanitarios. Además, este año el programa de las fiestas en honor a San Antonio está dedicado a los servicios esenciales, y como no podía ser de otra manera, están los servicios, el personal sanitario dentro de este programa al principio, al cual agradezco la colaboración que han hecho para el programa, como todo el trabajo que han hecho para que la pandemia en este municipio pues no fuese a más. Y también le daba la noticia que en el mes de octubre la Villa de Moya va a celebrar el acto de honores y distinciones correspondiente al año 2021, y a propuesta del grupo de gobierno, y estoy seguro que también de la oposición, porque ahí creo que iremos todos de la mano.
Hay buena sintonía
también.
Hay
muy buena sintonía, las cosas como son. Pues será propuesto el centro de salud como medalla de oro del municipio, como creo que es obvio.
Es lo que toca al final, ¿no? Y que al final, pues, bueno, son un ejemplo, al igual que, oye, también hay otros sectores, ¿no? Que pasa que al final, pues, siempre pensamos en ellos, porque al final toca a un tema de salud, y al final, pues, bueno, son servicios esenciales, eso está clarísimo, y al final, pues, siempre lo pensamos, ¿no? Lo primero que nos viene a la cabeza. Alcalde, además, ustedes no han dejado de hacer ruta gastronómica, ¿no?
No, por supuesto que no podemos parar. Además, teníamos una subvención que el Cabildo de Gran Canaria, con la Cumbre Vive, pues no la habíamos presentado y vino aceptada. Pero es verdad que tuvimos que cambiar el formato. Claro. Y tuvimos que solicitar al mismo Cabildo que nos aceptara, que no sé si recuerdan aquel acto multitudinario de la macropaella que se hizo, sí, en Fontanales, pues claro. Eso no lo podemos hacer ahora. Pero
para cada uno su tupper, ¿no?
Pero bueno, lo hemos hecho de otra manera. Aquellos locales de restauración que han querido se han unido al proyecto. Con un chef le han dado formación, y dentro de esa formación y de esas tapas que se elaboran, pues tienen que estar los productos de Moya. Y hemos cogido esta vez, pues, principalmente tres, que es los quesos, que ya fue, las carnes, los rumiantes, que será pasada la fiesta de San Antonio, siguiente fin de semana, y la última, que serán los dulces. Por lo tanto, estos locales de restauración reciben esa formación, elaboran una tapa y después, pues, mediante reserva, esos 4 días, de jueves a domingo, pues tú haces la ruta que consideres. Que es mucho mejor si lo analizas que como era antes, porque antes venías a la moto y encontrabas un local lleno, ahora no lo es así, y eso no podemos parar, y también hemos seguido en todas las áreas, pues estamos haciendo cosas, ajustándonos a la situación, y que también que mañana vuelve y cambia y de buenas a primeras lo dicen que ya se pueden hacer con más aforo, pues ojalá, porque veo que esto está llegando casi a su fin y se ve la luz. La situación es complicada, pero es distinta.
Y en cuanto al turismo, ¿están teniendo turistas o están teniendo turismo insular o local?
Bueno, hubo momentos y donde es que como no podían venir, pues no, es obvio
bueno,
que no
ya,
podía.
Bueno, eso ya, pero me refiero sí, este y así año, todo... de previsión ahora sí. para el verano.
No, pero a lo que quería llegar, que curioso, cuando ni siquiera podía venir el turismo, que tenemos, somos un municipio con una cantidad de viviendas rurales y de viviendas vacacionales, pues de los que más tenemos, cuando nos reuníamos con ellos a ver cómo le podíamos ayudar, pues nos decían que ayudarles casi que lo mejor era no darle más publicidad, en el sentido de que estaban a tope. ¿Pero por qué? Porque la gente quiere disfrutar de eso. Claro. Quiere venir al campo, estar tranquilo, estar en una casa, tener una piscina. También se demandan que tengan una piscina, tener un trocito de tierra y allí pasan el fin de semana en familia. Entonces, la verdad que sí, que están a tope y se ve en la calle cómo el turismo está. Vamos a ver, no es como era a lo mejor hace unos años, pero sí se ve que la Villa de Moya sigue estando y que nos vienen a visitar, que también es esa nuestra intención. No solo que vengan y vengan a un acto, sino que se queden con buena sensación y después vuelvan y nos visiten. Y eso se ve especialmente los fines de semana y festivos, la cantidad de gente que hay en el municipio.
Y alcalde, por casualidad, ¿tiene el porcentaje de cuántas personas pues están queriendo vivir en su municipio o se han trasladado? Porque claro, siempre hablamos de las zonas del norte, los municipios del norte, en su caso también, en su municipio, de esa despoblación, ¿no? Que todo el mundo estaba yendo a la ciudad. Ahora parece que tras la pandemia es totalmente al revés, como bien nos has apuntado aquí en los micrófonos de COPE. No sé si tendrá algún dato o si tiene una estimación de todas esas personas, porque ahora no están despoblados, por así decirlo, ¿no? No están sufriendo mucho sobre ello, o sí.
No,
me equivoco.
No, la situación es que es difícil de calcular un porcentaje porque muchos vienen pero después no se empadronan. Es decir, vale, siguen en su segunda residencia. Pero sí lo notamos en las juntas de gobierno local, que son semanales, donde puede haber entre 8 y 9 expedientes de cambio de titularidad. Vale. Por lo tanto, quiere decir que hay propiedades, y muchas de ellas, no digo que todas porque tampoco claro, conocemos todos los casos, muchas de ellas que antes estaban cerradas. Por lo tanto, está viniendo más gente. ¿Que estén empadronados o no? Bueno, pero también es un dato significativo que llevábamos muchos años perdiendo población y el último año que pasó, pues fue Moya uno de los pocos donde hemos aumentado. Entonces, 50, pero hemos aumentado.
O sea, algo se está haciendo bien, entonces.
Bueno, sí. O que la gente está cada vez conociendo más este municipio y claro, se enamoran como estamos enamorados los moyenses.
Es que sin ninguna duda, ¿eh? Porque la verdad que da gusto entrar en el municipio, caminar por el municipio y ver pues que las flores están cuidadas con muchísimo gusto. Bueno, ahora mismo también vemos banderines de colores porque obviamente estamos en estas fiestas, pero lo tiene todo súper limpio, ¿eh? Y al final se nota también en la calle, todo el mundo se saluda, todo el mundo se conoce y da gusto, ¿no? Al final hay mucha gente que está buscando eso, ¿no? La cercanía.
Exactamente, y eso además de que hay que agradecer a los trabajadores municipales y a las concejalías correspondientes a la limpieza, pero también a los moyenses que no ensucian.
Claro, claro, es que
no
es
solo es porque
¿eh?
Se limpie mucho, sino que no se ensucia.
Exacto. Entonces, hay concienciación.
Exactamente. En algunas otras cosas nos falta, hay que reconocerlo, como y ya que estamos hablando como es el tema de los trastos en los contenedores, es un problema que tenemos, que lo saben los vecinos, que ahí no se pueden hacer, que también nos vienen de fuera, que estamos luchando para que no se dé esa imagen que vemos y esa cantidad de trastos que estamos eliminando de los puntos donde están la recogida de residuos, que seguiremos trabajando, pero bueno, que es un aspecto a mejorar. Y yo hay veces que lo digo, que es verdad que a veces pasamos por las carreteras y esos puntos están muy sucios, pero que por lo menos los están depositando en un lugar donde es más fácil recogerlos que no que nos los tiren como hacían antaño en los fondos de barrancos, en una ladera donde es más difícil luchar contra eso. Lo cual no quiere decir que se sigan haciendo las cosas como están, que porque está mal, no se deben tirar ahí. Nosotros tenemos, hay muchos puntos limpios, tenemos un lugar de recogida, le damos las facilidades, viene hasta el concejal y la concejala los fines de semana a abrirle el punto limpio para lo que lo depositen, pero a veces vemos que es más cómodo abrir la puerta, tirarlo ahí, o venir de fuera y dejar todos los escombros. Pero sí es verdad que estamos modificando la ordenanza y la policía y Guardia Civil está siendo contundente con estas personas, porque hay que recordar que tenemos el 75% del suelo protegido. Por lo tanto, si en una zona de suelo protegido esto es un delito ambiental, las sanciones son muy, muy duras. Y después vienen los lamentos. Y no, hay que ser que les damos facilidades. Si no se las diésemos, a lo mejor lo entendía. Por lo tanto, que eso es un problema que tiene el municipio ahora y seguiremos trabajando, porque lo que tú decías, oye, qué pena que tenemos un municipio limpio, sí, que los moyenses lo cuidan mucho, donde también el ayuntamiento, todo hay que decirlo, y que después tengamos esos puntos que afean el buen trabajo que están haciendo los demás.
Y en cuanto a la costa, también me imagino que también tendrán ese cuidado, ¿no? Para la limpieza, todos hace, esos puntos, y ese cuidado, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos de que tienen costa.
Exactamente, ¿no? sí, tenemos una costa muy buena y muy valorada, y hay veces que también se nos desborda, hay que decirlo, claro. También, y en estos meses ya está el socorrismo en los dos puntos principales, que es la piscina del Altillo y la piscina del Charco de San Lorenzo, las piscinas naturales, donde además de estar la vigilancia, se hace una desinfección semanal y limpieza, no solo por la situación en la que estamos, sino que por los limos, son resbaladizas y no se nos caigan los vecinos. Hemos hecho unas obras de mejoras en el Charco de San Lorenzo, que ahora estamos solventando un problema que tienen esas obras. Están los técnicos pues viendo cómo se pueden solucionar esos problemas con la empresa adjudicataria, y bueno, sí disfrutan mucho de nuestra costa, y se puede ver los fines de semana que, como se dice, que hay veces que tenemos el problema de que nuestros vecinos incluso llegan y no tienen ni dónde aparcar, pero bueno, es la situación y no es fácil de buscarle una solución, porque yo no puedo decirle a otros ciudadanos que no vengan a mis playas, son lugares públicos.
Alcalde, ¿qué le parece si le animamos a las personas que nos estén oyendo, a esos oyentes, a que acudan a la Villa de Moya, no solo a estas fiestas, que bueno, hay que decirlo, que no son multitudinarias, que como bien has apuntado, pues hay que cumplir con la ocasión y la situación que estamos viviendo ahora mismo, y sobre todo, pues bueno, pero pueden venir aquí sin problema, eso hay que animarles, ¿no?, a que vengan, y sobre todo a ese turismo activo, ¿no?, que tanto anhelamos muchas veces.
Exacto, que animo a los que no nos conocen, que pueden venir a nuestras fiestas. Es verdad que no son las que quisiésemos y las fiestas populares, pero pueden venir a nuestros actos. También hay que decirlo, a los actos que queden ya plazas, porque está casi todo completo, por no decir muy, muy pocas quedan. Pero pocas eso quedan. No quiere decir que no vengan, vean el ambiente festivo, que también lo hay, que conozcan nuestro municipio, que llegamos desde la costa hasta la cumbre, que tenemos unos senderos maravillosos, que tenemos la joya de la corona, que son los Tilos, que tenemos un barranco precioso para hacer una caminata, como es el Barranco de Azuaje, y que conozcan nuestros rincones, y como bien tú decías, cuando entran, como se ve, que las flores de mundo, que también están en todo nuestro lado. Y seguiremos pues llenando más el municipio de Flores del Mundo, y que vengan y nos visiten. Y siempre digo, les hago una advertencia, aquellos que vienen y nos conocen van a querer volver, y eso es lo que
queremos,
y eso es lo que queremos nosotros, y por supuesto las puertas abiertas, y que también aquellos que vengan y hay algo que no les guste, que también nos los haga saber, porque de ahí es donde mejoramos todo. Y yo siempre digo, caprichos y antojos no, pero cuando se ve una cosa que está mal, nosotros no podemos estar en todo, como lo hacen los moyenses, y me dicen, pues mira, alcalde, esto lo veo que está mal, y nosotros lo estudiamos. Es el programa de la fiesta, lo ha hecho el grupo de gobierno, evidentemente, pero hay muchas aportaciones de los vecinos. Nosotros las estudiamos, no podemos. Hombre, si me dicen traerme a una... Hombre, hay que ver también...
Es complicado, ¿no?
Exactamente, no quiero nombrar
hay que saber
pero dentro de las posibilidades,
tenemos.
Pero sí hay muchas sugerencias y aportaciones, y al final pues hacen que entre todos sumemos.
Hay que sumar, y sobre todo, ¿qué previsión tiene para estos años? Va a seguir, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Claro que voy a seguir. No, no, no.
Sobre todo por los vecinos, ¿no? Y por usted, y porque al final, pues bueno.
Hay que terminar los compromisos, lo que los moyenses me han dado, no le puedo fallar. Y tenemos muchos proyectos en la cabeza. Unos se están ejecutando, otros se están redactando y otros pues están pues terminándose de estudiar su viabilidad y aportación y lo que cuestan al municipio. Y evidentemente hay dos proyectos importantísimos. Uno es el plan general, que ya termina la licitación, donde se va a empezar a redactar el documento definitivo, porque así nos ha aconsejado el Gobierno de Canarias, que volviésemos a coger las competencias desde el ayuntamiento para poder hacerlo así, y estamos trabajando en ello, esperamos terminarlo en esta legislatura. El plan de barrio, las diferentes obras por todos los barrios del municipio, que no son obras, ningún capricho ni ninguna obra faraónica, son infraestructuras básicas, que aunque suene raro decirlo, todavía hay partes del municipio que no tienen red de saneamiento. Esas son nuestras prioridades: mejoras de caminos, mejoras de alumbrado, mejoras en la red de abastecimiento, que ya está pues bastante deteriorada por los años que tiene, y estamos renovándola, y pues en esa línea. Y después, pues bueno, también hay alguna obra que es financiada por la Consejería de Turismo, como por ejemplo puede ser la presa de Trujillo, donde claro. recientemente hemos adquirido unos terrenos que con una subvención íntegra del Cabildo de Gran Canaria, de la Consejería de Presidencia, para ahora, cuando se termine de redactar el proyecto, pues ejecutar medio millón de euros que nos han dado de subvención para hacer una zona de ocio en este barrio del municipio, que es uno de los que más está creciendo, junto con el de carretería, y donde no solo es para los vecinos de Trujillo, sino para todos los vecinos de Moya, en un entorno de una presa que hay en la zona, con la intención de seguir adquiriendo más terrenos y de tener una zona de ocio pues para todo el municipio, y al final es dinamizar, que nos vengan, que disfruten, interesa, los, ¿no?, nuestros, y que vengan los de fuera también, siempre con un orden, pero que vengan y disfruten de nuestras cosas.
Alcalde, un placer, muchísimas gracias por acogernos como siempre en su municipio, y nos veremos pronto. Raúl Afonso, un placer.
Un placer para nosotros tenerlos aquí, y las puertas abiertas para cuando quieran. Muchas
Sobre
gracias.
Todo a vivir las fiestas como es debido, ¿no?
Felices fiestas, como dije en el pregón, en el día que empezaron, con mucha responsabilidad.
Exacto. Pues muchísimas gracias una vez más. Que tenga usted un buen día, buena semana y felices fiestas también. Muchas gracias.
Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror, a un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
Ecansa te abre la puerta a formarte en hostelería con una oferta a la altura de los centros internacionales de más prestigio. Fórmate con los mejores desde el primer día en un hotel real.
Máxima inserción laboral, con más de 100 becas a tu alcance y más de 750 horas en inglés y alemán. Prepárate desde Canarias para el mundo. Infórmate en www.ecansa.com.
Domingo 20 de junio, Teatro Pérez Galdós, Timples @2021, con Benito Cabrera, Domingo Rodríguez el Colorado, Germán López, Ione Rodríguez y Altai Páez. Doble función, 12:30 y 19:00. Entradas a la venta en teatroperezgaldos.es. Patrocinan Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Canal Luz.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hola, seguimos con la mañana de COPE Gran Canaria, y saludamos hasta ahora a Roberto Rivero, el párroco de la Villa de Moya, que sin duda alguna nos va a venir a hablar de esta fiesta en honor a San Antonio de Padua. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos los oyentes de COPE Gran Canaria y de Canarias.
¿Qué significa estas fiestas en honor a San Antonio de Padua? ¿Quién es?
San Antonio de Padua es un santo de Lisboa. Parece mentira, ¿no? Bueno, pues de Lisboa, pero la mayor parte de su vida pública de predicación y demás lo desarrolló en Italia y en Francia. Sí. Y su cadáver, sus restos están en Padua.
¿Por qué es tan importante para este municipio?
Para este municipio es muy importante porque es como la fiesta de los agricultores, y como el pueblo era eminentemente agricultor, era desde 1923 se viene celebrando esa fiesta en honor al santo.
Roberto, me imagino que hay muchos feligreses, ¿no? Que van a la iglesia, quieren volver al santo. ¿Cómo se están organizando ahora en esta fecha?
Pues ahora tenemos un aforo de 225 personas en la iglesia, pero hemos tenido aforo de 30, porque cuando la reducción total esa, y la iglesia estuvo también cerrada desde marzo del año pasado hasta junio.
¿Y cuáles son esos los actos principales religiosos que se van a desarrollar?
Ahora en esta semana tenemos el triduo, que es jueves, viernes y sábado, 6:30 rosario y triduo al santo, como si fuera una novena, pero de 3 días, por eso es triduo, y la misa en honor al santo. Y después el domingo tenemos dos misas, una a las 10 de la mañana y otra a las 12, la de las 12 la función solemne en honor al santo. Entonces no es ni patrono ni copatrono, sino que es un santo de devoción popular, y es la fiesta que se lleva la fuerza de la calle por la romería, que es el segundo año que no la podemos tener, y es una pena porque eso congrega muchísima gente de toda la isla.
No, y al final la romería es como lo principal, ¿no? No deja, bueno, sí. Aparte hay muchos actos organizados, pero la romería siempre...
Sí, la romería es...
Es como la joya de la corona, ¿no?
Perdona la expresión, como si fuera universal para la isla.
Exacto.
O sea, San Antonio de Moya tira.
Tira muchísimo, porque además es lo que le caracteriza, ¿no? Sí, sí. Esa romería que es tan importante. ¿Este año qué van a hacer al respecto?
Este año tenemos prevista una ofrenda al santo, que ya estamos recogiendo productos. Tengo ahí la foto, no se puede mostrar por
pero podemos describirla. Sí. Hemos visto la fotografía, sí que vemos pues productos aquí de Moya, ¿no?
Y productos de Moya y productos no perecederos.
No perecederos también.
Para que la gente, o sea, para que se puedan entregar en la semana, no haya que entregarlo el mismo día.
¿Y quiénes pueden entregar esos alimentos?
Cualquiera.
O sea, cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo, que no sea de este municipio, puede traer los alimentos.
Productos,
¿no?
Sus bolsas, sus cajas con productos no perecederos, y ahí está la exposición.
Y esta ofrenda, al final, pues tiene bastante significado para todos ustedes, ¿no?
Sí, porque como San Antonio tenía la fama de ser el santo de los pobres, el pan de los pobres, pues entonces esto indica que la gente que celebra su fiesta... Uh-huh. Comparte con él el ejercicio de la caridad como lo hizo él.
Y al final aquí, pues son muy solidarios también,
sí,
¿no?
Sí, No me puedo quejar.
No se puede quejar. ¿Y cuál es la sensación que tienen los vecinos de la zona? ¿Qué le comentan en cuanto a esta fiesta?
No, la gente lo que está es lamentarse, porque claro, es que llevamos 2 años sin fiesta.
Sí, pero bueno, al final siempre han buscado como alguna manera de hacerlo, ¿no?
Sí, el año pasado casi a puerta cerrada,
bueno,
que fue un año de esos muy restringido, que no nos dejaban ni mover la imagen.
Sí, eso sí que es verdad. Sí. ¿Y este año van a poder moverla? ¿Cómo va a ser este año? ¿Cómo lo van a desarrollar?
Ya está entronizado.
Vale.
No va a salir a la calle, pero está en un lugar preferente dentro de la iglesia, y su trono va a estar muy bien engalanado, como merece el santo. Hombre. Y la iglesia también va a estar muy bien engalanada.
¿Y hay horarios? ¿Cómo nos podemos apuntar si queremos entrar? Un poco pues para los oyentes, para que se hagan una idea.
Vamos a procurar tenerla el mayor tiempo posible abierta.
Pero, este año a lo mejor quizás lo prorrogan, ¿no? Por así decirlo.
Sí, porque ya no tenemos el control ese de personas que entran, porque como son 225 personas, claro. Uh-huh. Y tenemos dos misas, como le dije antes, una a las 10 y otra a las 12, así la gente se comparte y no nunca superan el aforo.
¿Y hay repetidores aquí en el municipio, en su iglesia?
¿Repetidores?
Sí, es decir, hay gente que va siempre a las mismas misas, repiten o...
Ah, no, porque la gente cuando va por la tarde dice, voy por la tarde para...
Para dejar a otras
para
personas.
Para dejar el hueco a los que vienen mañana, y lo mismo es el día del santo. Los que vienen a las 10 no vienen a las 12.
Porque... No, eso desde luego. Claro. ¿Y qué más me puede contar pues de la historia, ¿no?, de San Antonio de Padua?
Mira, nació, como dije, en Lisboa.
Sí.
Se llamaba Fernando.
Se llamaba Fernando.
Fernando. Estudió con los agustinos de Lisboa primero. y luego pasó a Coimbra. Y estando en Coimbra con los agustinos, se tuvo la oportunidad y la ocasión de que llegaron allí los 5 primeros cadáveres de los mártires por la fe de Marruecos, al puerto de Coimbra. Y entonces a él le impactó aquello tanto, y eran franciscanos. Y él, aunque estaba con los agustinos, fue corriendo al guardián de, al padre prior de los franciscanos, y le dijo: si ustedes me prometen que me envían a tierra de moros, si me envían a Marruecos, recibo el hábito de ustedes y dejo los agustinos.
Y así fue,
y
¿no?
Se lo prometieron, pero ¿qué pasó? Que unos designios, unos proyectos son los del hombre y otros los de Dios. Y entonces, en cuanto tuvieron la primera oportunidad, lo mandaron a Marruecos. Pero llegando a Marruecos, le entró una grave enfermedad y el barco regresó a España para dejarlo en España. No le iban a llevar malo allí.
Claro.
Y con tan buena suerte, porque buena suerte.
Exacto.
Porque un temporal desvía el barco y se lo lleva a Sicilia. Y allá, estando allá en Sicilia, pues se ve que tuvo la...
De una punta a otra, también hay que decirlo.
Tuvo la facilidad de conocer a San Francisco de Asís, al cual San Francisco le llamaba a San Antonio mi pequeño obispo, mi obispito. Entonces le encargó enseñar teología y lo tenía como un gran cerebro. Y dése usted cuenta que con 35 años, la labor, la fama, la predicación que ejercitó ese hombre, la enseñanza que tuvo, uh-huh, y la secuela de caridad, de humanidad, de milagros, de predicaciones que hizo en tan pocos años.
Y al final, pues, es todo un ejemplo, ¿no? Y esto lo nota
todo
mucho...
Todo un ejemplo de caridad, de exacto, formación, de profundización en la teología, de incansable en la predicación.
Y sobre todo en las fiestas, pues imagino que esto lo resaltará, ¿no? Hablará mucho de la figura, de lo que significa,
claro,
y sobre todo de cómo podemos nosotros pues también comportarnos, ¿no? Con el resto de,
claro,
de nuestros...
Al ser el panegírico, se exaltan las virtudes, claro, del santo, y lo aplicamos a nuestra época de hoy, en nuestras circunstancias concretas.
¿Qué mensaje lanzamos a los oyentes que nos están escuchando?
Pues que lo
en
que
cuanto a este...
Lo que siempre les digo, que así como San Antonio decían que se sabía la Sagrada Escritura de memoria, uh-huh, ellos que se les pasa cada comienzo de curso, claro, el Evangelio para cada día del año que viene, que lo vayan bebiendo, que eso es como riego por goteo que va cayendo en sus almas, para que vayan meditando un trocito del Evangelio cada día y que eso vaya produciendo en ellos un cambio, una actitud y un conocimiento de la Sagrada Escritura.
Sobre todo hacer el bien, ¿no? Que
sí,
no nos,
claro,
cuesta nada.
Es que eso mueve a eso.
Pues Roberto Rivero, párroco de la Villa de Moya, muchísimas gracias por hacernos este monográfico, ¿no? Y sobre todo, pues, darnos a conocer, porque me imagino que muchos oyentes no sabían toda esta historia que nos has contado.
En la vida del santo.
Y al final, en la vida del santo, pues al final siempre hay que recordarlo, ¿no? Porque
sí,
muchas veces se nos olvida de dónde hemos venido y cómo y hacia dónde vamos, ¿no?
Y
entonces, pues, yo creo que es muy importante, sobre todo en estas fechas tan señaladas, pues recordarlo, ¿no?
Pues muchas gracias.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Buenos días.
Muy buenos días, que tenga buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Da Soul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico, que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Comienza el espacio en la mañana de COPE,
elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
A esta hora saludamos a Laura Dapresa, ella secretaria general de Ascinca. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues muy bien. Hoy queremos hablar pues sobre qué consecuencias ha tenido la pandemia en la industria de Canarias.
Bueno, pues lo primero que la primera consecuencia que tuvo la pandemia en la industria ha sido una consecuencia que nos pasó a todos los canarios. Es decir, nos ha afectado muchísimo y las empresas industriales se vieron en la obligación primero de reorganizar toda su actividad para, en primer lugar, garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. La industria fue considerada un sector esencial durante la pandemia. De hecho, nuestras actividades industriales prácticamente ninguna cerró. Todas estuvieron trabajando. Además, incluso trabajaron, tuvieron que incrementar sus líneas de producción, porque con la restricción de la movilidad, Canarias, al estar, un archipiélago, estar alejado de la península, pues tuvimos muchas dificultades de abastecimiento y la industria canaria pues dio un paso adelante y garantizó el abastecimiento de todos los productos, tanto de alimentación como de primera necesidad. Entonces, para cumplir con este objetivo de abastecimiento, pues la industria, en primer lugar, garantizó la seguridad de sus trabajadores, de forma que a todos los trabajadores que no estaban en primera línea de producción, pues les facilitó las medidas para trabajar desde casa, desde el trabajo. Ajá. Y a los trabajadores que quedaron en primera línea de producción, pues se les proporcionó todo tipo de equipos de protección individual, se reasignaron, reajustaron turnos, se cambiaron la señalética de las fábricas para que no coincidiera los trabajadores. Es decir, hubo una reorganización del trabajo. Y luego, además, con nuestro compromiso que tenemos con Canarias, la industria sí que hizo un cambio radical y muchas actividades pues diversificaron sus líneas de producción precisamente para fabricar en Canarias productos que necesitábamos demandando, como son mascarillas, mamparas de protección, geles hidroalcohólicos, geles desinfectantes. Entonces, hemos de decir con orgullo de que la industria en Canarias supo reaccionar, pudo reaccionar, porque afortunadamente tenemos industria en Canarias, y que pudieron cambiar sus sistemas productivos, cambiar sus líneas de producción, y muchas industrias del sector químico, sector cosmético, incluso los alcoholes, la industria también, tanto textil como la industria del plástico, ha reorganizado sus sistemas y fabricar estos productos que son tan necesarios, y que además han seguido fabricando en Canarias, con lo cual es una garantía para Canarias de si esta pandemia volviera a producirse, una pandemia similar, tenemos estas producciones en Canarias.
Laura, ¿qué han hecho las empresas industriales en este tiempo de pandemia a nivel individual o colectivo? ¿Cuáles son esas colaboraciones externas, donaciones, logística? ¿Se han tenido adaptación de operativa de trabajo? ¿Qué han hecho?
Pues sí, a nivel la industria siempre ha sido un sector muy solidario con Canarias. Siempre ha habido siempre una colaboración muy estrecha con las ONG, con Cruz Roja, Banco de Alimentos, Caritas. Pues en estos momentos en los cuales la población ha habido mucha gente que ha visto empeorado sus condiciones de acceso a su trabajo, percibir prestaciones. Entonces, la industria ha sido sensible y no ha quedado ajena. Entonces, ha habido muchísimas empresas que han incrementado las donaciones, tanto de alimentos como bebidas, y tanto de forma individual como colectiva. De hecho, en Ascinca organizamos el año pasado una acción colectiva que fue la carrera Cuenta Conmigo, Kilómetros por Alimento, en la cual coordinamos a 30 empresas asociadas y logramos entre todas las empresas que participaron que donaran 36.000 kilos de alimentos para el Banco de Alimentos de Las Palmas. Así que la industria, como te digo, ha reaccionado. Y luego, además, durante los primeros meses de la pandemia, muchas industrias que lo que hicieron fue donar sus furgones, sus camiones, sus equipos de limpieza, para que incluso las ambulancias de Servicio de Salud pudieran desinfectar sus vehículos en las industrias. Es decir, ha habido una respuesta, como no debe ser de otra manera, una respuesta solidaria para atender las necesidades que teníamos en Canarias en estos momentos.
Laura, ¿se han producido algún cambio en las industrias de las islas a raíz de la pandemia?
Pues sí, la pandemia nos ha afectado a todos y a todos nos ha hecho cambiar nuestra forma incluso de trabajar, y de hecho la industria ha hecho un gran cambio a nivel de la digitalización. Es decir, esos procedimientos de trabajo que te conté antes de empezamos a teletrabajar, para lo cual tuvimos que implantar pues herramientas y soluciones informáticas en las empresas que hasta entonces no eran muy habituales, pues ese cambio se ha quedado y hemos seguido avanzando en digitalización pues porque hemos visto que al final es una forma de facilitar el trabajo, de ser más competitivos, más eficientes e incluso no solamente nos hemos quedado en herramientas de digitalización, sino incluso ya muchas industrias han creado sus propios marketplaces para tener comercio digital y poder llevar sus productos a mercados exteriores, no solamente en Canarias, sino en la península o incluso en África. Y justamente esa es una de las acciones que desde Asinca estamos desarrollando con el Gobierno de Canarias, tanto con la Consejería de Economía, con PROESC, con la Consejería de Cultura. Estamos trabajando para final de este año tener un marketplace de productos elaborados en Canarias para poder llevar nuestros productos a todas las partes de Europa.
Laura Dapresa, muchísimas gracias por habernos traído pues lo que tienen pensado hacer esas empresas industriales, sobre todo de Canarias, y cómo se han adaptado a esta situación y a todo este tiempo, pues que al final pues ha sido complicado para todos. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias, Carla. Un buen día.
Que tenga un buen día. Hasta luego.
Hasta luego.
Hacemos un alto en el camino. Recordarles que estamos aquí desde la Villa de Moya. Volvemos con más datos y volvemos para contarles todo sobre las fiestas en honor a San Antonio Abad. Ahora el boletín informativo.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Tenemos dos noticias de última hora, una en España y otra en Suiza. Un juzgado de instrucción de Madrid ha abierto diligencias contra el líder de Más País, Íñigo Errejón. Atiende así la denuncia que interpuso un hombre de 67 años. El denunciante acusa a Errejón de propinarle una patada en la barriga cuando fue a pedirle una foto. Los hechos ocurrieron en mayo en el barrio de Lavapiés y el juzgado abre diligencias por un presunto delito de lesiones. La noticia hasta ahora está también en Ginebra, bajo un dispositivo de seguridad formado por más de 5.000 efectivos. En la Villa de Lagrange se celebra el primer cara a cara entre Joe Biden y Vladimir Putin. Manuel Ángel Gómez.
Vladimir Putin acaba de llegar a Ginebra en avión directamente desde Moscú. En breve comenzará su reunión en la Villa Lagrange con Joe Biden, que ha dormido esta noche en la ciudad suiza. Esta cumbre no es una reunión de amigos. No hay ninguna sintonía en el terreno personal entre Biden y Putin. Tendrán un encuentro acompañados de sus colaboradores más cercanos y otro de formato más amplio. No se sabe si habrá reunión a solas entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia. Se espera que la cumbre dure 4 o 5 horas.
Esto en Suiza, en Bruselas, siguen abriendo la mano al turismo. La Unión Europea ha acordado abrir su frontera a los turistas de Estados Unidos. En cambio, mantiene las restricciones a los de Reino Unido. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Se llevaba especulando desde hace semanas y finalmente se hace oficial. La Unión Europea incluye a Estados Unidos en la lista de destinos seguros, algo que va a permitir la llegada de turistas americanos durante los próximos meses. Por el momento, solo Estados Unidos y otro pequeño grupo de países en los que no aparece el Reino Unido. Preocupa la situación de las nuevas variantes, por eso Europa no permitirá por el momento la entrada de turistas británicos, salvo el caso de España, eso sí, que de forma unilateral permite su llegada, algo que le ha costado duras críticas por parte de las instituciones europeas.
Se sentían acorralados por una secta y mataron a sus hijos en Godella para que pudieran revivir en otra vida. La Audiencia de Valencia condena al padre a penas de 50 años y absuelve a la madre. También participó en el crimen, pero la exime debido a su enfermedad mental. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La sentencia tiene carácter pionero en España porque al mismo tiempo que condena a Gabriel, el padre de los pequeños, a una pena de 50 años de prisión, absuelve de la misma a María, la madre de los menores, que cumplirá internamiento en un centro psiquiátrico. Así lo acuerda la Audiencia Provincial de Valencia después de que un jurado popular les declarase culpables de matar a sus hijos. Sobre la madre, coautora de los crímenes, el tribunal la absuelve de los delitos al apreciar eximente completa de anomalía psíquica debido a enfermedad mental que padece, pero le impone una medida de seguridad privativa de libertad consistente en el internamiento en un centro psiquiátrico adecuado al tratamiento de su patología.
España sigue pendiente del regreso de Busquets. José Luis Corrochano.
Han pasado 10 días desde el positivo del capitán de España y estamos en plazo para pensar en su regreso a la concentración. ¿Qué sabemos, Miguel Ángel Díaz?
Hoy hay día de descanso en la selección española. Mañana el equipo vuelve al Tajo por la tarde para preparar ese España-Polonia del sábado. Hoy décimo día de cuarentena de Busquets. Por lo tanto, será sometido a nuevos test PCR. Él ha estado trabajando en su domicilio bajo las pautas de la federación. Si da negativo, incluso mañana podría incorporarse a la selección española.
Hoy comienza la segunda jornada de la Eurocopa con estos partidos: Finlandia-Rusia a las 3 de la tarde, Turquía-Gales a las 6 y Suiza-Italia a las 9 de la noche. Este último partido lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8 y media. Informa Pedro Zamora, acaba de conocerse Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, ha sido absuelto de un posible delito de agresiones. Y dos noticias más de fútbol: hay acuerdo para que la Liga empiece el fin de semana del 14 y 15 de agosto y el Villarreal acaba de hacer oficial el fichaje de Mandy, central procedente del Betis, por 4 temporadas.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que una congregación religiosa centrada en la atención pastoral a los migrantes se va a establecer en una diócesis española marcada por el fenómeno migratorio.
Es un signo del compromiso de la diócesis gaditana con los migrantes que llegan tantas veces en condiciones dramáticas a su territorio. El carisma de los misioneros de San Carlos, conocidos como escalabrinianos, consiste en atender a aquellas personas que se ven obligadas a dejar sus hogares y buscar el sustento y una vida mejor para sus familias lejos de sus países. El obispo Rafael Zornoza ha recibido a los primeros misioneros que se van a establecer en la diócesis y ha dispuesto que se hagan cargo de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Algeciras. Además, su labor pastoral estará enfocada a sensibilizar a la población sobre las causas y consecuencias del fenómeno migratorio y a atender a los migrantes y refugiados de la zona del campo de Gibraltar y de Ceuta. Lo vamos a contar en detalle al comienzo del Espejo dentro de media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. Chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Doce y ocho minutos, tiempo para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que la delegación del gobierno está realizando las gestiones necesarias para que el Ángeles Alvariño permanezca unos días más en Tenerife, después de que en principio mañana finalizara su colaboración en la investigación sobre la desaparición de Tomás Jimeno y sus dos hijas, Olivia y Ana, de la mayor de las cuales ya se recuperó el cuerpo. Hemos hablado con el jefe de interior de COPE, Juan Bañó, que destacaba la dificultad de la búsqueda.
Muchos van a alentar la historia de que Tomás ha huido del Nuevo Anglés, tremendo, porque eso crea una herida, una expectativa a la mujer, a la madre, no termina de cerrarse esa herida, pero en cualquier caso sería una persona buscada. La Guardia Civil va a seguir con las pesquisas y con la investigación, igual se determina por alguna prueba de que eso es imposible y que está realmente en el fondo del mar, aunque no haya sido localizado. Siempre sería complicado eso, pero siempre está ahí la posibilidad, y creo que son 20 años cuando prescriba el delito, pues acaba la búsqueda.
Mientras tanto, estamos pendientes del Consejo Interterritorial de este miércoles, en el que se reúne Sanidad con las comunidades autónomas. Entre otras cuestiones, está pendiente un acuerdo sobre el calendario que se podría seguir para determinar cuándo dejaríamos de usar la mascarilla en el exterior. Hoy Pedro Sánchez decía que pronto. Más conservador se mostraba el jefe de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Amón García.
Yo empezaría a hablar de que hay que desprotegernos de la mascarilla cuando tengamos al menos una cobertura vacunal del orden superior al 50%, y que además ese impacto de la vacunación se empiece a ver ya sobre el comportamiento de la pandemia. Hablar de que si en junio o julio, ojalá, vamos a por ello, pero ¿por qué no, en vez de decir eso, empezaremos a quitarnos la mascarilla cuando lleguemos a coberturas vacunales del orden del 60-70%?
Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido un hombre de 63 años y sin antecedentes como presunto autor de un delito de daños al pinchar las ruedas de hasta 7 coches estacionados en el barrio de Escaleritas.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información, pero si ocurre una última hora, se la contaremos en nuestro micrófono de inmediato.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12:10, saludamos a Octavio Suárez, el concejal de festejos y también de cultura del Ayuntamiento de la Villa de Moya. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carla. Buenos días, Gran Canaria.
En plena fiesta, y además es la Semana Grande, ¿no? ¿Qué significa para ustedes?
Efectivamente, pues significa muchísimo para todos la población de nuestro municipio. Significa esta semana una semana que de júbilo, de reencuentro, sobre todo que San Antonio, a pesar de no ser el patrón del municipio, ese título lo ostenta Nuestra Señora de Candelaria, pues se lleva el mayor número de actos festivos por estar encuadrado en una época más propicia para celebraciones del tipo que hacemos. Y es una semana, como tú bien decías, una semana grande esta semana, pero si bien es la semana grande, digamos que es la semana, este año es la semana de la fiesta, porque se ha concentrado todo desde el pasado jueves, que empezábamos con el pregón a cargo de Raúl Arencibia, hasta el próximo lunes, que terminarán los actos previstos.
¿Qué tenemos programado hasta el próximo día 21? ¿Qué es lo que queda?
Bueno, pues lo que nos queda es mañana un espectáculo infantil en la Casa de la Cultura, que se titula Doria, el planeta de la Tierra. Después el viernes tenemos me faltó un almuerzo con los mayores de nuestro municipio, que bastante mal lo han pasado. Entonces mañana iremos a compartir con ellos una comida. Luego el viernes tenemos un espectáculo, Toda una vida, a cargo de Miguel Jorge, un referente en nuestra música, especialmente en la música de verbena. El sábado por la mañana tendremos un espectáculo infantil, El Sastrecillo Valiente, de la compañía Camino Viejo Producciones. También aprovechamos por la tarde para otro tipo de público, pues tenemos un tributo a Juan Luis Guerra, para ahí disfrutaremos también todas las otras generaciones, algunas generaciones más que otras, especialmente la mía, que conocimos esa música, pero bueno, que todavía es una música actual.
Y yo creo que para todos. Para todos los públicos, que al final también hay que decirlo, pero eso sí, todo con aforo, ¿verdad, Octavio?
Todo con aforo reducido, lo que la normativa nos permite, y en este caso estamos haciendo las actividades en el Polideportivo Municipal. Se ha adaptado para la ocasión, porque es el espacio que tenemos autorizado, donde más personas podemos poner.
Y al final, pues me contaba que tienen todo tipo de espectáculos, sobre todo para las familias, que al final es, pues eso es lo que quieren un poco hacer, ¿no? El estar con toda la familia unida, el que, bueno, se comente entre los familiares y sobre todo pues ir en grupos, ¿no? Los grupos burbujas que se llaman. Al final se están adaptando también a la situación.
Efectivamente, aparte de esos grupos burbujas, como se pretende, también el resto de personas que van de manera individual han mostrado un comportamiento espléndido a todas las actividades que se han programado y la verdad que es de agradecer ese comportamiento.
Y aparte de los conciertos, también se han organizado temas culturales, ¿no? ¿De qué estaríamos hablando?
Bueno, pues efectivamente, también ese... Bueno, que ya de por sí ya los conciertos
bueno,
son
cultural,
parte...
Bueno, es cultural, está claro, la... hay que decirlo, ¿eh? Sí, pero sí. yo hablaba a lo mejor, no sé si tienen pensado pues hacer guías, pues hablando de exposiciones o bueno, pues, otro tipo de... No sé si también para esta semana, ¿no? Sí, de fiestas, Semana Grande, ¿tiene algo organizado?
Esta tarde, precisamente, es la inauguración de la exposición de fin de curso de la Universidad Popular, donde se hace una muestra de todos los talleres que se llevan a cabo durante el curso, este curso que acaba de terminar, este curso que empezó de una manera rara, por qué no decirlo, pero que tuvo una aceptación espléndida con el mayor número de matriculaciones que ha habido en el tiempo que lleva la Universidad Popular en marcha, el mayor número de matriculaciones pues se ha tenido hasta ahora.
Y todo un éxito.
Todo un éxito, la verdad que sí.
Y ahora, de cara al futuro, ¿qué es lo que piensan hacer? Porque me imagino que viendo pues la gran acogida que han tenido en esta universidad, estarán ya pensando en el año que viene, ¿no?
Sí, por supuesto. Ya estamos ya trabajando en el programa del próximo curso, del 2021-2022. Además de la Universidad Popular, pues también un programa a nivel municipal sobre la cultura que tenemos especialmente para llevar la cultura, para un poco descentralizarla de lo que es el casco, que somos un municipio bastante disperso, y entonces pues descentralizarlo y poderlo llevar al resto de barrios.
Octavio, si le parece, al estar pues haciendo este programa en honor también a San Antonio de Padua, pues me gustaría que concretara, pues ya no estabas hablando de los conciertos que habían, de esos espectáculos también familiares, ¿qué más quedaría para el fin de semana? Que me imagino que será lo gordo, ¿no?
Bueno, lo gordo, pues como habíamos dicho antes, nos quedamos en ese espectáculo tributo a Juan Luis Guerra, que sí. Es el sábado por la noche, el sábado por la mañana despertaremos para acicalarnos con las mejores galas, para asistir a la misa solemne en honor a San Antonio de Padua, y ahí también tendrá lugar lo que es la ofrenda, lo que sería la romería del día anterior. Evidentemente no se puede hacer, pero sí queda esa parte social que tiene la romería, que es una ofrenda de alimentos no perecederos que irán destinados a diferentes entidades sociales de la isla y, como no, también a familias de nuestro municipio.
Nos llama la atención, pues que todos hacen referencia a esa romería, ¿no? Al final es lo que más les identifica, que los moyenses.
Pues sí, está mal que nosotros lo digamos, pero bueno, está...
No, no está, nunca está de más, también recordarlo.
Es el acto festivo más esperado en esta fiesta, y bien es cierto que de unos años acá pues ha tenido una repercusión también por organización, se han ido arreglando cosas que se veían que no funcionaban, pues se ha conseguido consolidar como una de las romerías referentes de Canarias.
Y al final es muy importante, ¿no?, tener, y es un honor también tener esa denominación, porque al final todo va a ser para mejorar, ¿no? Están poniendo ese punto de mira, ¿no?, al final en las romerías, y siempre una romería familiar y con una acogida tan grande, pues siempre hay que hablar de ella, ¿no?
Pues efectivamente, de eso se trata.
Y Octavio, en cuanto al verano, a lo que tienen previsto, no sé si tienen actos también relacionados, pues con no solo con la festividad, pues que estamos en esta semana, sino ya de cara al verano, no sé si tienen algo organizado.
Pues sí, ya tenemos ya una programación en marcha, que es la programación del tercer trimestre del año, de julio, agosto y septiembre. Ya está en marcha, no quiero adelantar nada concretamente, pero sí adelanto que, como decía antes, con esa intención de descentralizar la cultura del casco, pues habrá actividades en la inmensa mayoría de los barrios de nuestro municipio. Habrá algunos en los que no se puede hacer, pero porque la normativa no nos permite, por la cuestión de que siempre hay que controlar los aforos, pero bien es cierto que también tenemos otras iniciativas culturales, aunque no sean espectáculos del tipo que estamos acostumbrados, conciertos y demás.
Y usted, como concejal de festejos y también de cultura, ¿qué le gustaría que se hiciera, bueno, pues cuando todo esté ya un poco más tranquilo, ¿no? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué le gustaría que los vecinos pues pudiesen vivir en cuanto a este tipo pues social y cultural a la misma vez?
Bueno, pues esa, que podamos estar en la calle.
Básicamente, ¿no?
Que podamos estar en la calle y ya pues todo lo que ello conlleva. Tuvimos una experiencia bastante buena que en el año 2019, final de año, el fin de año de día, que fuimos los primeros que lo hicimos y tuvo una repercusión, fue muy bien aceptado, funcionó bastante bien. Luego continuamos con el carnaval de día, ese mismo, el carnaval de 2020, una aceptación espléndida por parte de la ciudadanía y pues eso, fiestas en la calle, evidentemente, actividades culturales, ¿por qué no? Eso debe seguir siempre. Y ese tipo de actividades que es donde la ciudadanía tiene la oportunidad de acercarse, de vernos todos y compartir todas las experiencias.
Me imagino, Octavio, que esta semana pues también se acercarán muchos vecinos, ¿no? ¿Qué es lo que le comentan, qué le trasladan en cuanto a las fiestas en honor a San Antonio de Padua?
Pues casualmente, hoy, antes de sentarme aquí, venían unos vecinos y nos daban la enhorabuena. El alcalde no estaba presente, pero bueno, ya se lo trasladé también. Nos daban la enhorabuena porque a pesar de las circunstancias, sí, que hayamos sido capaces de hacer unas actividades, pues que donde tengan cabida todos los públicos, desde los más pequeños hasta los mayores. Entonces, eso nosotros pues pensamos que lo hacemos por responsabilidad, porque tenemos que hacerlo, claro, y tiene que llegar la cultura y los actos festivos tienen que llegar a toda la población, pero nos engrandece y nos enorgullece también pues que la población tenga en cuenta esa actitud.
Y es complicado, ¿no?, llegar a encajar, pues intentar hacer un acto que sirva para todos los públicos, porque al final, oye, pues no a todo el mundo le gusta todo. Todo eso, partimos de esa base, ¿no? ¿Cómo lo consiguen? Me imagino que también hablarán con los vecinos, un poco pues conocer los gustos. Y luego me imagino que también el grupo de gobierno, porque al final pues habrá muchas cabezas pensantes, ¿no?
Sí, bueno, hay cabezas pensantes, evidentemente, y que al final son las que toman las decisiones, claro, pero esas decisiones siempre se toman cuando ponemos sobre la mesa las peticiones y también pues lo que ya por experiencias de años anteriores, pues ya sabemos lo que mejor funciona y lo que la gente de nuestro municipio quiere, lo que en Moya puede funcionar una cosa bien, pero después va a otro municipio y no funciona tan bien, pero porque la población no lo requiere.
Para las personas que nos estén oyendo, los oyentes que nos estén escuchando, me gustaría que les comentaras si quieren venir aquí a celebrar estas fiestas, esta Semana Grande, quedan todavía un par de días, ¿qué les recomendaría y qué normas hay que seguir?
Bueno, las normas son, ya no vamos a poner normativa nueva, las que están impuestas por las autoridades sanitarias, que vengan a Moya, que visiten Moya, que se lo van a encontrar igual de bonito que cuando siempre ha estado fiesta. Tenemos las flores del mundo espléndidas que este año parece que se han lucido y las calles pues también están engalanadas como una fiesta, como siempre una fiesta normal. Mañana estará una carreta delante de la iglesia también como homenaje a esa ofrenda y eso, que vengan a Moya, que disfruten de lo que nos queda de fiesta y que eso, siempre con toda la responsabilidad.
Y evitando siempre las aglomeraciones, ¿no? Que eso es muy importante porque al final hay que cuidarnos, ¿no? Ocio, cultura y salud sí que se puede, ¿no? Al final es lo que queremos.
Se ha demostrado que se puede.
Octavio, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por acogernos en la villa y sobre todo por contarnos el significado que tienen estas fiestas, no solo para todos los moyenses, sino también para usted, al estar al frente de la Concejalía de Festejos y de Cultura, porque al final no deja de ser cultura esto también. Muchas gracias y un placer y buena semana.
Muchas gracias, buena tarde.
Buena tarde.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Todo incluido y de regalo un año de seguro por 16.400 euros. Todo incluido por 16.400 euros.
¡Despierta! Llévate ahora el nuevo Nissan Juke con todo incluido y de regalo un año de seguro por solo 16.400 euros financiado con RCI Bank.
¡Carmen, me voy al concesionario!
Promoción válida solo este mes o finalización de stock.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
No lo pudimos evitar.
Ey, ¿qué tal? Soy Dassault y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de la irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La irlandesa, creando pasiones.
Este jueves 17 de junio, a partir de las 11 de la mañana en directo, especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Jardín de la Marquesa de Arucas. Visítalo con nosotros, en directo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Creo que son noticias que van a favorecer que se abra más rápidamente nuestro destino turístico.
Las cosas están saliendo razonablemente bien, la vacunación avanza, siempre con el cuidado que hay que tener, porque ahora empezaremos a ver si hay repercusiones o no de las salidas en tromba.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Digamos, el turismo británico en masa todavía no se nota.
España empieza a abrir la mano con los viajeros de fuera de la Unión Europea. Aquí el que más esperamos, indudablemente, es el Reino Unido. Hay 18 millones de británicos, que se dejan 17.000 millones de euros.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Seguimos en la Villa de Moya, seguimos hablando de estas fiestas y de todas las oportunidades que tiene pues este municipio. Y para ello se lo damos a Belén Rivero, ella es concejala de Desarrollo Local. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
La verdad que, bueno, no he parado de decir lo impoluto que están las calles y sobre todo pues que se ve mucho ambiente, ¿no? Y al final pues no dejan de tener pues gente caminando por las calles, muchos vecinos. También hay algunos curiosos de otros municipios y esto yo creo que es fruto de lo que están haciendo, ¿no? Y sobre todo también, pues aquí entra la gastronomía, ¿no? Después de todas las rutas gastronómicas que han hecho. ¿Cómo la han valorado?
Pues la verdad que, como comentabas, se ve ya ambiente, se ve ya tránsito en las calles. Cierto es que hemos intentado recrear un ambiente festivo dentro de las posibilidades o de las restricciones que aún tenemos, pero creo que estas fiestas de San Antonio pues se viven con especial ilusión porque podemos retomar de nuevo dentro de las posibilidades del contacto social, y eso implica también pues el involucrarse, el acudir de nuevo a los establecimientos y a los comercios de nuestra zona comercial abierta, así como de todo el municipio.
Además, disculpe Belén, lo que sí que vemos es pues que la gente está demandando los productos de aquí, ¿no? Los productos del municipio, y para ellos pues el sector primario pues la verdad es que es muy importante, ¿no?
Carla, yo creo que una de las enseñanzas primordiales de esta pandemia, entre muchísimas, es la importancia del sector primario y la importancia del trabajo en la tierra. Y creo que el no verlo, el no haber sido consciente de esa enseñanza, pues sería estar mirando para otro lado. Nosotros siempre hemos considerado que el sector primario cumple un papel fundamental en el día a día de todos los ciudadanos, y creemos que la pandemia ha sido el momento de poner al sector primario, a esos agricultores y ganaderos, en el lugar que les corresponde, porque han suministrado nuestros alimentos y han llenado las mesas de todos los canarios y el mundo en general, en tiempos en los que no podíamos salir a la calle. Ellos siguieron cultivando, siguieron atendiendo al ganado para que nosotros pudiésemos estar abastecidos en cuanto a la alimentación. Entonces creo que es una de las enseñanzas fundamentales que nos ha dejado la pandemia, y creo que es el momento de impulsar de nuevo el campo y la agricultura y la ganadería.
¿Y de qué manera lo podemos hacer, Belén? Porque me imagino que esto va de generación en generación. Hay poquito a poco pues estamos viendo a familias, ¿no?, que están dejando a sus hijos y a sus hijas, también hay que decirlo, porque la mujer rural también juega un papel muy importante, que a veces se nos olvida. ¿De qué manera lo están haciendo? ¿Qué planes tienen para seguir enalteciendo a ese sector primario?
Pues nosotros siempre contamos con nuestros productos. Creemos que el ayuntamiento, el municipio de la Villa de Moya, cuenta con productos exquisitos. Hemos intentado, ya no solamente en estas circunstancias, sino un trabajo que se viene haciendo desde años atrás, de posicionar al producto local en el lugar que le corresponde. Tenemos 10 queserías ahora mismo en activo, queserías artesanales que elaboran unos quesos exquisitos. También contamos con miel que se elabora en el municipio. De hecho, estuvimos tanto el alcalde como yo la semana pasada visitando las colmenas y lo pasamos genial, fue una experiencia preciosa, así como no podemos olvidar nuestra repostería. Que somos reconocidos en el resto de la isla por los bizcochos y los suspiros, pero nosotros intentamos siempre realizar actividades en el que esté presente el producto local. Es fundamental que estén presentes siempre nuestras empresas en las ferias artesanales, comerciales o de alimentación que llevamos a cabo a lo largo del año. Y hemos llevado a cabo también una ruta gastronómica en el que esos productos locales son los protagonistas en cada una de las rutas. La primera ruta gastronómica fue Ruta Gastronómica Quesos, en el que intentamos...
Qué maravilla, también tengo que decirlo.
Sí, ¿pudiste probar alguna?
Sí, sí, los quesos... A ver, es que siempre insistimos, ¿no? O al final siempre tenemos la idea... pues personas de otros municipios o gente que incluso viene aquí de que estos solo son suspiros de Moya, ¿no?
Exactamente.
Y al final, pues tienen aquí, pues como bien has apuntado, 10 queserías artesanales, que como bien apuntábamos, pues va de familia en familia, de hijo, de padre a hijo o de abuelos incluso, y al final hay que apostar por ello y tenemos un productazo, ¿no? Que al final el kilómetro cero es lo que no es lo que se lleva, es que hay que apostar por eso, ¿no?
Exactamente, pues entonces eso, intentamos siempre llevar a cabo actividades en las que nuestros productos estén presentes. Ahora nos toca la segunda ruta gastronómica, que es Rumiantes, porque contamos nosotros con bastante cabra, vaca y oveja, pues ahí va a ir orientada como protagonista la carne en esta segunda ruta gastronómica. Y la tercera será dulce, en el que se podrá combinar pues los platos con la repostería tradicional de la Villa de Moya. Entonces, como te comentaba antes, pues eso, intentamos que el producto local esté presente y que con esta ruta se creen sinergias entre los productores y la restauración para intentar que hayan objetivos a largo plazo y sea que incorporen nuestros productos en su carta. Claro. Y que estén presentes durante todo el año.
Quizás en Belén, no sé si tienen pensado o si tienen planes de intentar pues combinar, ¿no? Como bien has apuntado, pues todos estos productos, el oficio de los ganaderos, de los artesanos también, de los agricultores. Y no sé si tienen pensado hacer algunas guías en cuanto turísticas o si ya las tienen, pues para un poco recordarlas. En cuanto, por ejemplo, pues no sé, si quiero ir a las queserías y conocer cómo se hace el queso o incluso la miel que nos estabas comentando, que yo creo que es importante, ¿no? Y que yo creo que hay que sacarlo adelante y contarlo, ¿no? No sé si tienen planes de futuro en este aspecto, si ya existen, si existen, recordarlo y un poco, pues, cuál es la visión que tienen ustedes desde la corporación y, bueno, y ustedes de la concejalía.
Tenemos una página, directorio, donde están todas las empresas de nuestro municipio, que estamos pendientes también de modificarla y darle un lavadito de imagen. Y también contamos con una guía de quesos del municipio, que están tanto en la Agencia de Desarrollo como en la Oficina de Turismo. Luego también tenemos un proyecto importante que creo que va a ser el escaparate. Y el escaparate visual y donde podrán acceder todos aquellos consumidores, que es el punto de venta gastrocultural en Fontanales. Estamos dándole las últimas pinceladas y va a ser, creo que el sitio por excelencia donde vamos a encontrar todos los productos kilómetro Moya, kilómetro cero, kilómetro Moya, pues en Fontanales. Entonces creo que va a ser un impulso importante para el sector primario y para nuestros productos cuando podamos abrir por fin ese punto en el que llevamos trabajando con mucha ilusión y creemos que será un éxito.
Y a corto plazo, ¿cuáles son los planes ahora de cara al futuro, de cara al invierno, que esperemos que llegue ese turismo tan ansiado? Aunque bueno, tenemos también el turismo local y el insular, que también es importante. ¿Cuáles son esos planes a corto plazo en cuanto al sector primario y bueno, esta simbiosis, ¿no? También con la gastronomía y un poco el comercio, que también hay que incentivarlo, ¿no? Porque tenemos una zona comercial abierta que es magnífica y al final también hay que incentivarlo, ¿no? Porque queremos que las cosas se queden aquí también.
Exactamente. Pues mira, a corto plazo la apertura del punto de ventas en Fontanales, porque estamos hablando ya a corto plazo. Y nosotros seguiremos trabajando en la misma línea. Tenemos también en mente una ruta gastronómica orientada a otro producto, lo que estamos todavía trabajando en ello y no tengo más datos. Tenemos ferias también previstas. Queremos realizar por segunda vez la feria Kilómetro Cero en nuestro municipio. Si todo sale bien, creemos que en agosto volvemos a tener la feria Kilómetro Cero, que es una oportunidad estupenda para conocer nuestros productos, así como todos los productos Kilómetro Cero de la isla de Gran Canaria. Y nada, continuar creando sinergias, estando al lado de los productores y escuchar también sus demandas y apoyarles en todo lo que, hasta donde podamos llegar, por supuesto.
Mi siguiente pregunta iba por ahí, ¿cuáles son las demandas? ¿Cómo lo están pasando? Tanto, pues al final no dejan de ser pequeñas y medianas empresas o autónomos. ¿Cuáles son las demandas que le trasladan?
La verdad que creo que la parte peor parada en estos últimos meses ha sido la restauración, y nosotros pues hemos intentado ayudar en todo lo posible. Cuando no se podía acceder al interior de los establecimientos, cogimos todas las carpas que teníamos en el ayuntamiento y fuimos habilitando terrazas para que ellos pudiesen llevar a cabo su actividad. Instalamos terrazas, quitando aparcamientos, terrazas provisionales y echándoles una mano en todo lo que ellos nos solicitaran. Nos solicitaban carpas, nos solicitaron el cierre de la calle los fines de semana para que fuese un atractivo y que viniesen pues visitantes de otros puntos de la isla a consumir en nuestros locales. Y la verdad que ha sido un éxito, ha sido una iniciativa genial que la valoraremos, que siempre regulado.
Hombre, claro.
Exacto, regulándola. Ahora hemos actuado bajo la emergencia, la prisa, pero creemos que ha sido una muy buena idea, porque las calles del municipio el fin de semana
Han estado llenas,
sí.
Y al final, eso invita también un poco a consumir, ¿no? Ya sea, pues, tomar un trozo de queso, por así decirlo, pues, con un refresco o un agua. Y cómo no, pues también comprar algo, ¿no? Tenemos artesanía, tenemos un montón de comercio, pequeño comercio, que al final también es lo que nos interesa, ¿no?
Exactamente, también el deporte, que es el deporte, claro, al aire libre, que está ahora muy muy de moda, pues eso genera que vengan visitantes o deportistas a nuestro municipio. Al final terminas pasando por una quesería, al final terminas comprando queso, o terminas aquí en el casco, en alguno de nuestros establecimientos que también tienen el producto, claro, local, y al final pues ella tiene muchísimos encantos y creo que simplemente es acercarte y conocerlo.
Y en cuanto, por ejemplo, a las terrazas, que ha sido tan polémico en el resto de un montón de municipios de la isla, no sé si aquí han tenido también el mismo problema, si les han habilitado muchas más terrazas de algunos comercios, sobre todo hablo de restauración, y cuáles son los planes de futuro.
La verdad que problemas no hemos tenido, pero nosotros actuamos sobre la marcha.
Claro.
Teníamos que evitar el cierre de nuestros locales, uh-huh, y habilitamos terrazas donde se podía y cómo se podía, uh-huh, para ir escapando. Cierto es que esto nos también otra cosa que creo que ha venido para quedarse son las terrazas en los establecimientos. Entonces pues vamos a trabajar en un plan de embellecimiento de la zona comercial abierta para que las terrazas se puedan quedar, pero siempre, por supuesto, manteniendo una imagen que respete el entorno.
Y que al final, pues bueno, eso da vida también, ¿no? Que las personas estén en la calle, que caminen, que disfruten, ¿no? Y al final el comercio va de la mano, porque no deja de ser, pues eso, usted es concejala del desarrollo local y al final es lo que más importa. El sector primario, pues también, es que al final todo es una cadena, ¿no? ¿Y qué planes de futuro tiene? Ya le comentaba, hablábamos del sector primario, hablábamos de esas ferias artesanales y comerciales. De aquí al 2022, ¿qué nos puedes contar?
Pues claro, todo depende de cómo... De cómo vayan avanzando los acontecimientos, pero como te comentaba antes, seguiremos trabajando en la misma línea, seguiremos creando eventos donde tengamos a los productos locales como protagonistas, también creando eventos donde el comercio pueda estar presente. Es decir, nuestras ideas en todas las actividades es generar economía en el municipio, sea tanto un evento de desarrollo local, de cultura, de festejos o de cualquier otra área, al final genera desarrollo local porque genera economía. Y eso es lo que siempre también está detrás de todos los eventos que llevamos a cabo, independientemente de las áreas.
Y Belén, no sé si le parece, y vamos a invitar a los oyentes a que acudan si no han venido a esta maravillosa Villa de Moya, y sobre todo a que consuman, ¿no? Porque al final hay que reactivar la economía de alguna manera, y ese kilómetro cero que tanto nos gusta, pues aquí también existe.
Exactamente. Yo animo a todos aquellos que no conozcan a la Villa de Moya que se acerquen, que conozcan los rincones de la isla, sobre todo la zona norte, que tiene muchísimo que ofrecer. Nosotros tenemos paisajes, naturaleza, deporte al aire libre, y sobre todo también tenemos unos productos maravillosos. La gente nos conoce mucho por la repostería, pero me gustaría que se acercasen y conociesen el resto de productos locales que podemos ofrecer, y que conozcan a nuestros establecimientos y a nuestra gente, que la verdad que seguramente que quien viene por primera vez repetirá, pero eso sí, que no vengan todos a la vez, y poquito a poco, y con mucho respeto.
Eso desde luego. Sí. Belén Rivero, muchísimas gracias por atendernos, concejala de Desarrollo Local, y yo estoy segura que será todo un éxito todas esas ferias, y sobre todo esos productos tan maravillosos que tienen aquí, que sin duda alguna lo volveré a decir una y otra vez. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror, a un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Estoy en este momento en un almacén de Cáritas, el centro de Ceuta, donde, bueno, tienen comida. Samir está repartiendo botellas de agua y se ha formado una larga cola entre 15 chavales.
Abren la puerta al conocimiento.
La Wikipedia. Un 20 de mayo, un usuario anónimo escribía el primer artículo en español de la que se ha convertido en la enciclopedia digital.
Te das cuenta que estás prestando un servicio a los demás también, que es una cosa muy bonita, ¿no? El compartir ese conocimiento libre. Y
de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
creo que son noticias que van a favorecer que se abra más rápidamente nuestro destino turístico.
Las cosas están saliendo razonablemente bien, la vacunación avanza, siempre con el cuidado que hay que tener, porque ahora empezaremos a ver si hay repercusiones o no de las salidas en tromba.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Digamos, el turismo británico en masa, todavía no se nota.
España empieza a abrir la mano con los viajeros de fuera de la Unión Europea. Aquí el que más esperamos, indudablemente, es el Reino Unido. Hay 18 millones de británicos, que se dejan 17.000 millones de euros.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Y no puede haber una fiesta sin un pregonero. Y este año ha sido a cargo de Raúl Arencibia. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carla.
Ese pregón que fue muy emotivo, ¿no? Sobre todo para usted.
Sí, desde luego. La verdad es que uno nunca espera recibir esa invitación, sobre todo cuando todavía no llegas a los 40 años. Y eso está asociado a personas que ya van teniendo una edad y tienen muchas cosas que contar por lo que han vivido, ¿no? Por eso yo quise detenerme fundamentalmente en las personas que nunca han tenido la oportunidad de estar en un escenario, de tener un micro delante, personas que de alguna forma han cimentado el municipio, que no le ponemos rostro, pero han sido fundamentales para el desarrollo de Moya, y siempre pasando desapercibidos. Pero es lo que el Papa llama los santos de la puerta de al lado, a los que hay que tener muy en cuenta.
Raúl, para los que no estuvimos en ese pregón, me gustaría que nos comentaras en líneas generales de qué se habló, qué mensaje quiso transmitir.
Pues mira, de entrada, que todos tengamos en cuenta que son las fiestas de San Antonio, porque muchas veces el santo queda olvidado, pero es él quien nos convoca. Y se celebran las fiestas porque hace muchos años los labradores iban a dar gracias a San Antonio, ¿no? Las fiestas surgieron así. Para él la palabra fundamental en su vida era el amor, y ese es el patrón que de alguna manera yo he tratado de seguir, porque es lo que he recibido de mis abuelos, lo que comentaba antes, desde la humildad, desde el hecho de pasar desapercibido, pues este patrón de los pobres, patrón contra el hambre, de alguna manera provocó en mí que pudiera inspirarme en el desarrollo del programa, ¿no? Estamos en una sociedad muy volátil, una sociedad muy convulsa, donde prevalece la necesidad de acumular me gustas o seguidores en redes sociales, y tenía claro que quería tener presente a esas personas que como digo, han pasado desapercibidas y no han tenido un reconocimiento. Pero luego me tenía que fijar, obviamente, tenía que fijar la mirada en Tomás Morales, porque se celebra el centenario, pero no solo por eso, sino porque siempre he admirado y la figura del poeta, que falleció con tan solo 37 años, y a mí me produce una profunda tristeza que en muchos lugares no conozcan a Tomás Morales, y estamos ante uno de los poetas más importantes de nuestro país. Ya no solo que lo desconozcan en otras islas, cuando yo he tenido la oportunidad de desplazarme por trabajo con la tele, sino también en Moya, jóvenes y adultos, y eso no puede pasar. Y luego la visión que han tenido los aventureros, los extranjeros que han visitado Moya, también otros municipios, pero lógicamente yo me fijé en la visión y en la opinión, el pensamiento que han dejado escrito esos aventureros. Digo Olivia Stone, digo Unamuno y otros muchos que pasaron por Moya y sobre todo se fijaron en lo que Moya podía ofrecer en cuanto a naturaleza. La denominaron como la catedral de la naturaleza, la catedral viviente, donde el agua era muy beneficiosa para la salud, y de ahí que muchos fuesen a Moya pues para mejorar su salud con el agua del municipio.
Ser pregonero no deja de ser un orgullo, ¿no? Para ser, bueno, usted de aquí y al final, pues ese sentimiento lo plasmó muy bien.
Bueno, ya antes me trataste de usted, pero trátame de tú, que al fin y al cabo somos compañeros.
Bueno, sí.
Sí, te digo que es un orgullo, desde luego, claro. Pero ya te decía que uno no aspira a eso, ni lo busca,
no, claro,
ni nada.
Pero que al final luego es una manera de darle crédito, ¿no? Al final, darle, pues, de sentirse, ya se siente vecino, obviamente,
sí,
y se siente
claro,
parte de este municipio, cómo no. Pero al final es, pues, dar un paso más, ¿no? En su trayectoria también.
Claro, yo, la verdad es que yo siempre me he sentido muy querido en Moya. Y después de que estoy presentando Tenderete, que ya son 12 años, pues uno puede decir aquello de que es profeta en su tierra, que se siente reconocido por sus vecinos. Por eso también quise mirar a los que nunca han tenido la oportunidad de pregonar, y desde luego todos tienen bueno, los valores suficientes, los méritos suficientes como para pregonar las fiestas más importantes. Yo me sentí un poco abrumado cuando Raúl, el alcalde, me hizo la propuesta. Hay que tener en cuenta que me lo dijo en enero de 2020, porque estaba previsto el pregón para junio de 2020. Y bueno, como él suele decir estos días, he sido nombrado pregonero 2 años seguidos. Eso es la primera vez en la historia.
Pues sí, la verdad. Y además, pues siempre con la misma ilusión, ¿no?, que le caracteriza, y sobre todo pues unas fiestas, ¿no?, que sin duda alguna son muy importantes, ¿no?, porque lo hemos estado hablando a lo largo de toda la mañana con diferentes personajes, ¿no?, y con diferentes personas de aquí, de su municipio, y siempre está esa admiración por estas fiestas y sobre todo de la romería, que lo ha dejado todo el mundo muy claro.
Sí, sí, también he tenido la oportunidad de presentar la romería en los últimos años, lógicamente antes de la pandemia, y he desarrollado algunos proyectos como Melodías para el Recuerdo, que también formó parte del pregón, porque yo lo que hice fue recoger el testimonio de esa gente sencilla, durante el siglo XX, bueno, pues tuvieron un estilo de vida diferente al que tenemos hoy, ¿no? Y no sé, yo recordaba en el pregón y hacía partícipes, interactuaba con las personas que fueron a escuchar el pregón, les hablaba de aquellos paseos de domingo para ir a misa y compartir con amigos, luego los relatos de las propias fiestas, historietas que surgían con las películas que se proyectaban en el cine estrella de Moya, que hoy parece imposible de creer. Detalles de aquel Moya de fútbol que ganó la Copa de Gran Canaria, la curiosidad de cómo surgieron los bizcochos que han endulzado la vida de tantas personas, las anécdotas, eso fue lo mejor, Carla, cuando empecé a hablarles de los apodos que ellos mismos me habían contado, pero el caso es que en pleno pregón iban saliendo otros apodos y fue un momento de risa, de carcajadas, porque al fin y al cabo ya el apodo forma parte de una forma de reconocer al pueblo, a la gente, ¿no? Siempre desde el cariño, lógicamente, ¿no? Pero son, desde luego, muchos detalles.
Muchísimos detalles que además, sin duda alguna, pues iremos repitiendo y se irán repitiendo en el tiempo. Raúl Arencibia, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por haberlo explicado también, y enhorabuena por el pregón, que sin duda alguna fue bastante emotivo. Muchas gracias.
Gracias, Carla. Un abrazo.
Un abrazo, un saludo.
No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable. Aunque creo que lo alargué demasiado. Tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Y hoy en nuestro espacio del Hospital Perpetuo Socorro vamos a hablar con el doctor Javier Lejabeitia, el especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Javier, hoy vamos a hablar exactamente de la blefaroplastia. ¿Qué es la blefaroplastia?
Bueno, la blefaroplastia es un procedimiento quirúrgico que trata los párpados, tanto con fines estéticos como con fines funcionales. En general busca lograr una armonía entre las estructuras básicas que componen el párpado, que son la piel, el músculo y las famosas y bien conocidas bolsas adiposas.
¿Y ha aumentado mucho la demanda de esta cirugía en los últimos tiempos?
Sí, hemos notado un hecho curioso, que es que con el uso de la mascarilla, empezamos a notar con la pandemia cómo la solicitud de este tipo de cirugía aumentaba mucho, hasta que llegamos hablando con los pacientes que claro, que con la mascarilla básicamente se ven los párpados y los párpados superiores. Y la gente empezó a darse cuenta que bueno, que podía mejorar con ese tipo de cirugía. También subieron mucho. Sí, dígame.
No, digo que exactamente, pues para que nos hagamos una idea, lo que hace es tener una mirada como más abierta, por así decirlo, ¿no?
Sí, una mirada como más fresca y juvenil. Esos son lo que se intenta lograr con la cirugía sobre los párpados, dejando siendo una cirugía suave para dejar un contorno completamente natural. Y en las personas mayores que ya el párpado cae sobre las pestañas y hay una sensación de pesadez, esa sensación desaparece.
Doctor, ¿qué debe tener en cuenta un paciente antes del procedimiento? ¿Lo puede hacer cualquier persona?
Sí, básicamente lo puede hacer cualquier persona. O sea, decir que no, la cirugía palpebral no tiene en principio nada que ver en la cirugía normal con la patología ocular, y lo puede hacer cualquier persona generalmente a cualquier edad. Lógicamente se suele hacer más a partir de los 30, 35 años. Y el paciente lo que debe pensar es que hay que buscar un resultado natural y que cada mirada es diferente. Y lo que se busca es buscar una mejoría y no tener ese aspecto cansado y recuperar la frescura de la mirada.
Al final es un procedimiento, no deja de ser estético, ¿no? Y al final pues no hay que tener tampoco vergüenza en quitárselo, porque no deja de ser un pequeño retoque, por así decirlo, ¿no? ¿Qué resultados se consiguen exactamente?
Sí, es una cirugía pequeña y muy agradecida, que el resultado se ve inmediatamente, aunque más o menos durante una semana los párpados siguen estando un poquito hinchados o edematizados. Con una buena planificación los resultados son bastante predecibles, ¿vale? Las cicatrices son prácticamente imperceptibles y la mejoría, y se ve una mirada más fresca y como una zona orbitaria más despejada, más juvenil.
Doctor Javier Lejabeitia, ¿qué beneficios tiene esta unión de blefaroplastia y el láser? ¿Cuál es el procedimiento o qué se utiliza exactamente?
Bueno, hoy en día con la mejora de los láseres, que justamente ahora el hospital HPS se ha dotado de los tres últimos láseres de última generación, son procedimientos sencillos que si unimos el procedimiento quirúrgico de blefaroplastia con un procedimiento resurfacing mediante láser, no solo de la zona periocular, sino de toda la cara, durante el mismo periodo de recuperación logramos rejuvenecer toda esa zona de una forma sencilla y rápida. O sea que la unión de la blefaroplastia junto con el tratamiento láser es muy beneficioso para los pacientes.
Y es un procedimiento que tampoco dura mucho, ¿no?
No.
O sea, me refiero a la intervención quirúrgica.
La intervención quirúrgica depende si estamos hablando de los párpados superiores, que es lo más común y que lo ha sido últimamente muy demandado. Es una cirugía que escasamente dura 30-40 minutos. Si unimos los párpados inferiores y hacemos los cuatro párpados a la vez, entonces sí estamos hablando de una cirugía de una hora y media, dos horas aproximadamente. Aunque, lógicamente, cada paciente es un mundo, ¿no?
Hombre, eso desde luego. Y además, esta alta demanda, me imagino, pues que se habrá hecho, pues bueno, las mascarillas están para quedarse y imagino que será una cirugía que también harán a lo largo del tiempo, ¿no? Que no es algo nuevo que haya pasado.
Claro, siempre ha sido una cirugía muy demandada. Tanto los párpados superiores como, las comunes y famosas bolsas adiposas inferiores. Las mascarillas han venido para quedarse, espero que durante un tiempo. Pero bueno, este tipo de cirugía siempre ha sido muy demandada y lo normal es que continúa siendo así, porque es uno de los signos faciales que evidencian más un poquito más el envejecimiento y el cansancio y la mirada triste.
Para quien nos esté escuchando y haya escuchado esto por primera vez, la blefaroplastia, perdón, es que a ver si es una palabra un poco complicada.
Sí, claro.
¿Qué les podemos aconsejar? a los que se lo quieran hacer.
Que tiene que tener unas expectativas realistas, que cada mirada, cada zona ocular y cada paciente es distinto. Entonces, que sea valorado por un especialista y que el especialista le diga exactamente el resultado que puede obtener en su caso. Porque no se puede decir yo quiero tener los párpados como este actor o esta actriz o como la persona que sea, ¿no? Hay que tener eso, unas expectativas realistas y buscar un resultado natural. Simplemente les diría eso.
Y sobre todo, acudir a un especialista como usted, ¿no? Y sobre todo a un centro como HPS.
Claro, siempre hay que unir las dos cosas. Hay que acudir a un especialista que esté acostumbrado a realizar la blefaroplastia, la cirugía sobre los párpados, sí. Que dicho procedimiento se realice en un centro con toda la seguridad de... normalmente muchísimo mejor si se realiza en un centro hospitalario como HPS que no en un sitio que no reúna las condiciones adecuadas.
Animamos, doctor Javier Lejabeitia, a que, a las personas que nos estén escuchando hoy, sobre todo que nunca hayan escuchado esta cirugía en el párpado superior, pues que acudan a su consulta, ¿no? Y sobre todo y pregunten por esta intervención que, sin duda alguna, no da ningún tipo de molestia.
Efectivamente. Bueno, si toda intervención da un poquito de molestia. Esta intervención, prácticamente en una semana, todavía quedaría un poquito de edema, pero puede regresar una vida completamente normal.
Aquí les atenderemos encantados y lo que hacemos es examinarlo bien y darles las expectativas y las expectativas reales de lo que en cada caso se puede lograr.
Porque eso es muy importante dejarlo claro, ¿no? Hay que ser real y sobre todo tener el consejo, ¿no? Y sobre todo toda la información que le pueda dar un especialista. Doctor Javier Lejabeitia, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE y sobre todo por explicar esta cirugía.
Muchas gracias a ustedes, un placer colaborar.
Que tenga un buen día.
Gracias, buen día.
Nosotros ponemos punto y final desde la Villa de Moya. Ya saben que este fin de semana es el fin de semana grande y pueden acudir a estas fiestas de San Antonio de Padua. Mañana estaremos en los jardines de las Marquesas de Arucas, así que estén muy atentos y muchísimas gracias por haber estado al otro lado de la radio. Muchas gracias, buen día.